Vamos con nuestra ración quincenal de mitología y ciencia con Daniel Torregrosa. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, que hoy una cosa bastante, no sé cómo llamarlo, particular, especial, es un mito poco conocido.
Pues sí, porque queríamos explorar otras mitologías y hemos encontrado algo en la mitología hindú.
Claro, cuando dice Daniel Torregrosa que ha encontrado algo, cosa hay muchísimo, pero que tenga relación con la ciencia.
Claro, que es algo que tenga relación con la ciencia y la mitología hindú, que no es nada...
Claro,
no es nada común.
Porque normalmente los científicos no caen a lo mejor en poner nombres.
Y domina la grecorromana.
Claro.
Hemos visto también algo hawaiano, inuit.
Sí.
Y nórdica, sí que hay alguna, pero esta es la primera vez que viene la mitología hindú a la sección.
Bueno, la verdad es que hay un estereotipo, por lo menos en las series y las películas americanas, del el típico indio, que es muy inteligente y acaba
sí.
en una universidad americana
sí,
investigando.
Se forman
y tal.
Todos en universidades estupendas. Sí.
Por allí, y oye, pues a lo mejor dentro de poco empezamos a ver un montón de cosas con nombres de mitología hindú.
Pues
¿no?
Bueno, buena idea, sí. Quizás sí.
Ya veremos, pero el caso es que por ahora hay poquito. ¿Y de quién nos vas a hablar?
Bueno, de Varuna.
Uh-huh.
Varuna. Que en la mitología hindú, bueno, en concreto en la religión védica primitiva anterior a la mitología hindú.
Ah, vale.
O sea, que se extinguió, por así decirlo, terminó en el siglo VI antes de Cristo. Ahí luego comenzó el hinduismo.
Que cogió
Varuna,
alguno de estos mitos,
todos,
¿no?
Siempre han ido heredándolos y luego los transformaba.
Y los transformaba.
Varuna era un dios principal, era el dios de la oscuridad y de los océanos. Era el creador de la lluvia y las tormentas. Y era el guardián del reino de los muertos.
O sea, una mezcla de Neptuno y Hades y
todo
sí mezclado, ¿no?
Bueno, todo esta gente viajaba, como siempre hemos dicho. Viajaba, le contaban las historias,
cosas,
exacto,
¿no?
Viajaban y se copiaban.
Sí.
Su hermano más conocido era Mitra, que era el dios del sol y la luz. Y ambos se complementaban. Mitra y Varuna eran la noche y el día.
Vale.
La pareja de Varuna era la diosa Varuni.
Varuni y Varuna, como para invitarlos a cenar, en fin.
Bueno, y a Varuna se le representaba subido en un monstruo marino con un lazo en la mano que ese lazo representaba la justicia divina.
Vale,
era, por así decirlo, el dios de la justicia.
Más o menos eso es lo que sabemos de él. Además, no era una cosa muy... No era un dios positivo siempre, ¿no? Era un...
No, era de la oscuridad. Sí, era el contrapunto a su hermano Mitra, que era la luz y el día.
Vale. Y, oye, sin embargo, ¿ha tenido repercusión en la ciencia este
sí,
dios?
Sí, curioso. Hay un objeto muy interesante que está en el cinturón de Kuiper que se denomina 20.000 Varuna. O sea, el 20.000 es la numeración que tiene como objeto.
Un número exacto que...
Sí, es curioso. Esta ha llegado a ser redonda.
Realmente las matrículas son así complicadas, pero esta no, esta es 20.000.
Sí, y además se descubrió hace poco, en el año 2000.
Sí,
fue descubierto dentro de un proyecto que se llama Space Watch por un astrónomo de la Universidad de Arizona, que se llama Robert McMillan.
Robert McMillan.
Y claro, entonces, ¿y cómo es posible que este tan reciente...? Pues es curioso porque... Bueno, hablamos un poco más de este objeto. Es un candidato a planeta enano. No, todavía no sabemos si es un planeta enano. Estamos hablando del cinturón de Kuiper, que está más allá de Neptuno. No es el cinturón de asteroides que tenemos entre Marte y Júpiter. Son objetos transneptunianos, más allá de la órbita de Neptuno.
O sea, están lejos.
Están bastante lejos. Y Varuna es un candidato a planeta enano porque parece ser que orbita de forma prácticamente circular... Su periodo de rotación es rápido, de unas 6 horas. Se cree que tiene una forma en plan de esferoide alargado, como un melón.
Sí, como una
pelota. O como un balón de rugby, exacto. Y es posible que se considere planeta enano, que reúna los requisitos, como hemos hablado otras veces, para ser planeta enano, más que un asteroide. O sea, tiene un tamaño considerable. La composición tiene un color rojizo, porque la composición de su superficie parece ser que son silicatos amorfos, complejos orgánicos que llevan también carbono, hielo, se cree que hierro, no se sabe. Pero bueno, ahí está, se está estudiando.
Está en ello. Y se le habrá visto con telescopios impresionantes.
Sí,
¿o cómo?
A veces se ve con telescopio, también hay otros métodos. Sí,
satélites,
sí,
a lo mejor,
sí,
que van para allá.
Con sondas también que han pasado cerca, pero está bastante lejos.
Está lejos.
No hay ninguna sonda que haya pasado cerca. Pero bueno, se sabe que está por allí.
Bueno,
hay en Internet hay alguna especie de... medio fotografía, simulación de cómo puede ser este
claro,
objeto.
Muchas veces lo que se hace son simulaciones, ¿no?
Sí, con datos que se tienen se hace una especie de boceto.
Uh-huh. Bueno, y tenías también un...
Bueno, vamos a contar la historia del nombre. Porque,
es verdad, porque termina llamándose Varuna, es verdad.
Claro, pues el nombre fue propuesto por una bailarina y coreógrafa hindú que se llamaba, porque murió hace un par de años solo, Mirdalini Sarabhai.
Madre mía, nombre sencillo también.
Mirnalini, sí, un poco raro. Fue alumna de Rabindranath Tagore, Tagore, que es el más conocido. Fue premio Nobel en 1913. Era un artista, un dramaturgo, músico. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué esta bailarina le puso el nombre?
¿Qué relación tiene con Macmillan?
Porque la bailarina Mirralini Sarvajai era mujer del físico Vikram Sarvajai, que es el padre del programa espacial de la India.
Ah, vale, ahí viene la cosa.
Sí, entonces ya estaba muy vinculada a la ciencia. Vikram murió en 1971, pero ella seguía vinculada a la ciencia. Entonces, cuando se descubrió este objeto, pues la
propuso el nombre.
Sí, lo propuso y se lo aceptaron.
Y le hicieron caso.
Sí.
Pues tenía que ser una mujer interesante también.
Era muy interesante. Y luego Vikram Sarabhai, su marido, pues es muy, muy famoso en la India. O sea, es una persona equiparable a... Claro, el programa espacial Apolo, todo el mundo dice... Pues yo qué sé, siempre se está hablando de Von Braun. O en Rusia de Korolev. Pues en la India el padre del programa espacial ruso era Vikram Sarabhai.
Vale, y tuvo una mujer bailarina.
Sí. Que curiosamente ella ya tenía un asteroide con su nombre.
Claro, entonces...
En los años 80 existe un asteroide, ahora sí, del cinturón de asteroides, que es el 2986 Mirralini.
Mirralini. Bueno, entonces Mirralini dijo, como yo ya tengo un planeta, vamos a darle
un asteroide, vamos
a darle nombre a otro.
Sí, o sea, es que era muy famoso, es muy famosa en la India, y esta gente se formaba siempre en universidades británicas, claro. En Cambridge se formó Vikram, o sea, tenían contactos con todos los científicos a nivel puntero, a nivel internacional.
Bueno, yo digo que en los próximos años estoy segura de que la mitología hindú va a hacer...
Sería muy bonita.
Ese nombre
no la he explorado mucho, pero creo que es bastante interesante.
Tendremos que hacer una temporada 2 de...
Seguro.
De mitología y ciencia. Bueno, vale, ya había...
Sí,
¿había un cangrejito?
Qué curioso,
¿qué había?
Hay dos cosas más.
A ver, venga.
También el dios Varuna sirvió de inspiración a un género de cangrejos, que son unos cangrejos carroñeros del sudeste asiático, y a unos peces que se llaman Laubuca Varuna, peces de agua dulce y clima tropical.
Ajá.
Tenemos aquí la biología y la astronomía.
Y la astronomía, bueno, que además casi siempre son los que nos dan más juego, esas
sí,
dos disciplinas.
Sí,
bueno, y también teníamos que comentar que este viernes termina ese ciclo que está coordinando Daniel Torregrosa en la Biblioteca Regional y termina con quién, ¿quién es el invitado?
Bueno, termina con Miguel Ángel Delgado, que es un personaje espectacular, a mí me encanta. Es un escritor, es comisario de exposiciones de la Fundación Telefónica y sobre todo a mí me gusta mucho de Miguel Ángel, aparte de todo lo que escribe. Tiene un par de novelas, tiene novelas donde mete mucho la ciencia, o sea, divulga la ciencia de forma...
Sí, igual que están las novelas históricas, ¿no? Que es una manera de aprender
con un
historia.
Rigor, con un respeto por la ciencia, la figura de la mujer siempre la tiene ahí muy presente, a mí me encanta como escritor.
Y no es ciencia ficción, es ciencia lo que es, hace.
Bueno, sí, hacen las novelas son fantasía, claro, vale. Tiene una que se llama Tesla, la conspiración de la luz, tiene otra que se llama Las calculadoras de estrellas, también antes de eso él ha escrito sobre Tesla muchísimo. Es un experto en la figura de Nikola Tesla. De hecho, va a hablar este viernes, va a hablar de Nikola Tesla en la biblioteca y, bueno, va a ser el cierre de temporada. A las 7:30 en la Biblioteca Regional de Murcia, en Juan Carlos I.
Muy bien.
Y
pues,
termina el ciclo que comenzamos, bueno, hace ya bastantes meses.
Sí, pero
pasa
bueno,
el tiempo muy rápido.
Ya estamos oyendo insinuaciones de que se va a repetir.
Bueno, esta mañana, sí, bueno, estos días. Ya por Twitter, la Biblioteca Regional y la Gestión Cultural, pues lo ha anunciado. O sea, hay que darle las gracias por, primero, por haber apostado por esto.
Claro.
Y después por continuar. Y sobre todo, vamos, si no cambia nada, sería
la
sigo siendo
viene,
yo la persona
que
coordina el ciclo.
Venga, pues seguiremos hablando de este ciclo si no pasa nada. Y este viernes esa cita a las 7:30.
Este viernes, efectivamente.
Con Miguel Ángel Delgado.
Que vayan todos y que saluden, que pasen a saludar los oyentes de Onda Regional, que me consta que son muchos los
claro.
que escuchan esta sección.
Miguel Ángel Delgado, Nikola Tesla, Houdini, todos van a estar allí, ¿no?
Sí, bueno, también es verdad, Houdini también tendrá protagonismo dentro de poco en la región de Murcia, bueno, ya lo comentaremos por aquí.
Bueno, iremos anunciando más cosas. Daniel Torregrosa, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros como siempre.
Hasta luego.
Adiós.